¿cómo está? Entramos al aire en 30 segundos.
Claro que sí, muy buenos días, Natopolo, bonito día.
Buenos días, un abrazo. Bueno. Voy a estar con usted entrevistándole en la cabina Marco Polo Valladolid y Manuel Revueltas, que también quiere conversar con usted. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Claudia, tenemos muchas cosas que preguntar y nos pregunta la gente de todo lo que está pasando, Manuel.
Bueno, me permite un segundo nada más, ya que tenemos en la línea a... Vamos a empezar así rápidamente con la entrevista del día. Un segundo nada más. La entrevista del día en La Otra Voz. Ya está en la cabina nuestra querida amiga y directa amiga, la delegada del INE, Claudia Zavala. Claudia, lo escucha Marco, le escucha también Manuel.
Muchos mensajes desde ayer que nos estuvo comunicando la gente cuando subí que ibas a estar con nosotros este día. Hay gente muy interesada en saber todo lo que está pasando. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a hacer algunas preguntas para que les expliques a la gente de lo que está pasando. Sabemos que tienes mucho trabajo y pues te lo agradecemos que estés con nosotros. Manuel, algo que les
Muy buenos días, consejera Claudia. Nuevamente estuvimos ahí en el consulado hace una semana, pues, aproximadamente en su visita aquí en Chicago. Y pues muy contentos ahora en la radio con Marco y su programa y pues bueno, estarán platicando de algunos temas. Creo que está usted de vacaciones, así es que le agradecemos mucho el tiempo que nos está brindando porque, pues bueno, yo creo que se va a correr de nosotros, ¿no?, en sus vacaciones dando entrevistas, ¿no? Pero lo agradecemos enormemente, gracias.
No, la agradecida soy yo que me den este espacio, Manuel, Marco Polo, de verdad, es muy importante platicar con la audiencia estos temas tan relevantes y tan importantes para los derechos conquistados de todas las personas que residen en el extranjero.
Bueno, le quiero comentar un poquitito, si se recuerda usted que hablamos la última vez que estuvo aquí con nosotros en el programa, hablamos un poquito del consulado. Fíjese que yo nunca había necesitado ningún servicio del consulado, de nuestro consulado, y pues mucha gente se comunicaba conmigo para pedirme ayuda para que les consiguiera citas o quejándose. Pero la semana pasada fui al consulado para sacar mi pasaporte. Es primera vez en la historia de mi vida que tengo una identificación como mexicano, y vi toda la gente que hay, es tanta gente que visita nuestro consulado, que la gente deberíamos ser más conscientes, y a lo mejor va a haber gente que me va a criticar por lo que estoy diciendo, pero yo tengo que decir lo que está pasando y la verdad de las cosas. Es mucha, mucha gente la que atiende al consulado. Y se los agradezco y un saludo para todo personal, que se portaron mucho, muy bien. Y se acuerda que le estaba diciendo yo que es muy difícil para registrar, para lo del INE, o sea, la tarjeta para votar. Entonces, pues ahora que vi, que fui, lo veo mucho más complicado por el trabajo, no porque no quieren hacerlo, es que tienen mucho trabajo. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
Pues mire, Marco Polo, yo creo que hay algo muy relevante, que es el consulado es una ventanilla de servicio 100%, y en esa ventanilla de servicio, lo que, si ya tienen, si por ejemplo usted que ya estaba allá para tramitar su pasaporte, había que decir también, oiga, pues de una vez deme para registrar mi credencial si todavía no la tiene, porque son trámites que se pueden hacer simultáneos y lo importante es que requieren los mismos documentos para su trámite. Por ejemplo, la credencial que identifique la persona, el acta de nacimiento o la de nacionalidad que identifique la nacionalidad de la persona y el comprobante de domicilio. Lo que tratamos de hacer como autoridades es que efectivamente por toda la demanda del servicio que hay, homogeneizamos las cosas para que pudiera la persona que va al consulado hacer los trámites de manera simultánea sin que le digan, ah, pero es que para este otro documento te falta otra cosa, ¿no? Lo que hicimos, y yo creo que ahí fue una cuestión de coordinación con el propio consulado, es que para si ya tienen cita, si están ahí ya en el consulado para tramitar su pasaporte, para tramitar la cédula consular, con los mismos documentos se puede hacer el trámite de credencial. Así que una sola persona podría desahogarnos para las solicitudes y así poder abreviar los tiempos y no sacar una cita para cada cosa, por ejemplo. Ese es uno de los temas, pero sin duda, Marco Polo, cuando las autoridades brindamos un servicio, siempre la demanda es mucha y el trabajo y el esfuerzo y el esmero que se hace de parte del funcionariado que atiende también es muy relevante y se atiende evidentemente en la medida de las posibilidades de los horarios, por ejemplo, ¿no? Pero creo que estamos tratando de atajar ese tema que usted dice, que usted comenta, coordinándonos para que sea homogéneo y simultáneo.
Sí, es un punto importante que comentas, Marco. Generalmente no nos damos cuenta la carga y el nivel de trabajo que hay en un consulado. Pero si tomamos en cuenta solamente el consulado de Chicago, atiende más o menos alrededor de un poquito más de 1,000,000 de personas. Y eso solamente contando usuarios habituales. Aparte estamos contando a usuarios que van de negocios a México, que van para pedir alguna visa y cosas de otro tipo, ¿no?, que tienen que ver con el consulado. Pero el nivel y la carga de trabajo es muy amplia. Creo que no entendemos que al final de cuentas el consulado está atendiendo a otro país fuera del país o dentro de otro país, ¿no? Prácticamente 30 millones de personas o más, es 38, es muchísima población. Entonces le estamos pidiendo que una sola oficina, prácticamente una sola oficina atienda todas las múltiples necesidades que tiene la población. Y entre más vínculos tengamos con México, pues más complicado y más amplio se hace todos los servicios que tiene que ofrecer el consulado. Esto es, obviamente, sin dejar a un lado las cosas que se pueden mejorar en el trabajo consular o la relación que tienen con el INE o la cuestión de los servicios como la credencialización, promoción del voto y todo eso. Pero antes yo sugiero muchas veces afuera a la gente, antes de entrar a criticar de primera mano, vamos a ver qué es lo que está pasando en el consulado y hay que entender también la naturaleza de lo que nos estamos enfrentando. Aparte, consejera, es una población que va en aumento, no va a ir en decremento, sino al contrario, va en aumento conforme vaya ampliándose. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la participación ciudadana, la credencialización de segundas generaciones o de terceras generaciones, es un servicio que en el consulado va a estar en aumento, ¿no? Va a ser más presión todavía más en los consulados.
Así es, cada vez más es la población mayor que se atiende y a la que se brinda el servicio, y creo que parte de eso es un tema que debemos de generar esta coordinación, pues para esa simultaneidad que yo les comentaba.
Sí, mire, tengo algunos mensajes que me están llegando y mucha gente de nosotros acá, la verdad, no estamos contentos con lo que escuchamos de ustedes, del INE. Okay, así como me han dicho del consulado, pero del consulado, yo quiero, ya lo dije, la verdad nunca lo había ocupado, había pasado por allá, había llevado gente, pero en este caso, así como dice Manuel, más de 1,000,000 de personas al año, por lo que dice, y es bastante gente diario. Entonces, yo en vez de criticarlo, le tengo que, pues, reconocer todo el gran trabajo que hacen. Ahora, yo lo que sí se me hace O sea, yo pedí para si podía sacar mi tarjeta de votar y eso es, yo fui de emergencia para sacar el pasaporte y pues no estaban preparados para eso, yo creo que es en ocasión y tampoco voy a criticar eso. Lo que me están diciendo, ¿cómo puede? Quisiéramos que usted pues, nos aclare un poquito de todo lo que se habla del INE. Por ejemplo, nos dicen, son muchos millones de dólares, perdón, de pesos, que también se convierten en millones de dólares, a los que recibe el INE. Pero lo que no nos damos cuenta, lo que no nos damos, muchos de nosotros, y que la verdad, muchos de nosotros ni siquiera investigamos, pero ¿qué hace el INE con todos los millones? Sé que los comparte con los partidos políticos. ¿Nos puede explicar usted un poquito de eso?
Claro que sí, Marco Polo. Qué bueno, qué interesante pregunta, porque creo que sí es necesario que podamos explicar qué es el INE y qué hace el INE. El Instituto Nacional Electoral es una autoridad ciudadana en la que se construyó precisamente para que llevar a cabo la función electoral, no solo la organización de procesos, sino la función electoral en general, que implica hacer muchísimas cosas. El INE tiene, porque la Constitución así se lo ha señalado, más cientos de atribuciones. Les puedo explicar, por ejemplo, de manera general, el INE no tiene comparación en funciones con ninguna autoridad del mundo. El INE, por ejemplo, se encarga de construir el padrón electoral en México. Somos más de 92 millones de personas mexicanas en México, que residimos en México y que estamos inscritas en el padrón. Y el listado nominal de electores, que es un listado que nos sirve para poder votar el día de las elecciones, cuando estamos inscritos en el padrón y recogimos nuestra credencial. Esa es una atribución que tiene, que es una atribución muy grande, porque es mantener el padrón de quienes tienen derecho a votar siempre al día, y vigilado por los partidos políticos y con un trabajo de depuración constante, muy particular por la importancia que tiene el padrón electoral. ¿Qué hace también el INE? El INE hace todo el trabajo que implica ir a todo el territorio mexicano a ver y delinear la geografía electoral, la división de los distritos, de las secciones, para tener un país dividido de forma proporcional con el número de habitantes. Todo eso que nosotros tenemos se le llama hacer la distritación electoral. Pero el INE también lleva a cabo la organización de las elecciones. Cada año lleva a cabo federales, elecciones federales, para elegir presidentes, senadores, diputados, pero también colabora con otros institutos en cada uno de los estados de nuestro país para cuando tienen sus procesos electorales, para gubernaturas, ayuntamientos y diputados en cada uno de los estados. Así que ese es un trabajo que nosotros realizamos de manera coordinada, pero en el que, ¿qué es lo que implica organizar un proceso electoral? Implica que nosotros seleccionemos a los millones de, visitar a millones de personas, 12 millones de personas, uno a uno, para invitarles, porque por sorteo, la ley así lo dice, por sorteo vamos a elegir a quienes van a integrar las mesas directivas, las ciudadanas, los vecinos que van a recibir y a contar el voto el día de la elección. Visitamos a cada uno de ellos, les decimos que fueron sorteados y les invitamos a que participen. De eso vamos a dar siempre una capacitación, capacitamos a todas esas personas que fueron seleccionadas por el azar, porque así dice la ley, entonces mediante un método aleatorio. Ya después hacemos, de acuerdo con los requisitos que nos marca la ley, la selección de las personas, de los más de 1,500,000 personas que van a integrar esas mesas receptoras de los votos, que son vecinas y vecinos, y los volvemos a capacitar para cada una de sus funciones. Pero también nos vamos a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con las campañas electorales, distribuir el tiempo en radio y televisión para las precampañas de los partidos y para las campañas de los partidos. También vamos a fiscalizar esas campañas, el dinero que se les da y el dinero que se invierte en las campañas y en las precampañas. Ese es un trabajo grandísimo porque se hace sobre miles de candidatas y candidatos. También vamos a poner en los sistemas para poder dar el día de la elección pues unos resultados preliminares, que es donde se están las actas subiendo de las elecciones, para que la gente vaya viendo el mismo día de la elección cómo van esos resultados. También tenemos pues los conteos rápidos, que son estimaciones que le dicen a las personas el día de la elección cómo van a quedar, entre qué porcentajes, los resultados de las elecciones. Porque en México no empezamos el mismo día los resultados, salvo en la Ciudad de México, en todos los demás estados y en el federal, los resultados, los cómputos finales, porque así lo dice la ley, los empezamos el miércoles. Entonces, tenemos un cúmulo de actividades que tiene que ver también con las prerrogativas, así se les llama, de partidos políticos, que es la distribución de sus tiempos de radio y televisión y de el recurso, el financiamiento público que la Constitución señala que se les debe dar a los partidos políticos para poder funcionar en el sistema de partidos. Toda esta administración de radio y televisión, por ejemplo, es un trabajo muy complejo porque también el INE monitorea, porque así nos exige la ley, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, monitorea todo lo que tiene que ver con partidos políticos, porque hay reglas muy precisas que se deben seguir para lograr la equidad en los partidos políticos. Esa es una parte de lo que hace el INE. Y toda la inversión que el Estado da en los recursos económicos se transforma en todas estas actividades. Y por supuesto, dentro de eso, tenemos proyectos específicos como es el garantizar los derechos políticos electorales de las personas que residen en el extranjero, que también es una inversión que el Estado mexicano hace a través del INE para garantizar este derecho. Y tenemos también otros proyectos de educación cívica para llegar no solo con los procesos electorales, sino también en la constante capacitación con niñas, niños, adolescentes, con personas indígenas. Por ejemplo, hoy estamos terminando de realizar consultas indígenas aquí para poder ver tanto la distritación como la forma como vamos a operar para las candidaturas de personas indígenas. En fin, les podría comentar que el INE es una autoridad que tiene muchísimas atribuciones y que el recurso que se invierte por parte del Estado mexicano es un recurso que está dirigido a garantizar un gran número de derechos que son los políticos electorales, pero sobre todo también a construir procesos que sean confiables, auténticos, ciertos, independientes para la renovación de los poderes públicos.
Bueno, pues me parece un trabajo muy muy amplio, o sea, mucho trabajo lo que hacen, y yo creo que para la gente que tiene dudas de todo lo que se gasta el INE, pues ahí está una pequeña información en todo lo que está gastando, porque sé que el INE reparte también dinero a todos los partidos políticos. Entonces, para esto lo estoy mencionando para que me entienda la gente que nos está escuchando y la gente que tiene preguntas o que tiene dudas de todo lo que se dice que gasta el INE, que gasta el dinero de más. Pues ahí está un poquito de información, Manuel.
Pues sí, se gasta se gasta mucho dinero, definitivamente lo que comenta la consejera, pues son muchas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que pues sí es mucho dinero que se gasta. Pero el problema no es que se gaste el dinero, el problema es los resultados que se hacen con el dinero. Puedes gastar mucho dinero en día de tu cumpleaños de tu hijo y a lo mejor la fiesta no es la mejor fiesta, ¿verdad? Claro. A lo mejor te sobrecobraron el salón y podía haber costado el salón 5,000 pesos y te costó 50,000 pesos, o a lo mejor las mesas o la comida te hubiera costado 4,000 pesos y te costaron 50,000 pesos, ¿no? Y yo creo que por ahí de repente es la crítica que pudiera venir de repente de la población, que obviamente pues sabemos que México es un país que está en muchos aspectos en desarrollo económico, obviamente hay poblaciones que están en desventaja económica, y obviamente al comparar, por ejemplo, lo que se puede gastar en el INE, que me queda claro que es un cúmulo de actividades, eso me queda completamente claro, o sea, eso no se puede mover sin dinero. Pero obviamente a un sector de la población, a esas personas que a lo mejor están en una situación económica de recuerdo, inclusive no solamente ellos, pero inclusive a todos los sectores de la economía, de repente dicen, bueno, se está gastando dinero, ¿y cuál es el resultado? Porque el resultado no son las elecciones se darían con o sin INE, obviamente con vigilancia, sin vigilancia, con legitimidad o sin legitimidad, pero precisamente para eso está el INE, para darle certeza, para darle legitimidad, pero para también tener resultados al final y para que la población y la sociedad mexicana diga, bueno, al final de cuentas sí se está gastando este dinero, pero nos queda claro que sí, efectivamente todo se hizo como se tenía que hacer, y el ganador o el perdedor nos queda claro que si es este o aquel o este partido o este proyecto. Y es ahí donde realmente pudiera, yo creo que, venir un poco de crítica en el sentido de ¿ha hecho suficiente el INE para poder garantizar esa confiabilidad en la ciudadanía? Porque, bueno, consejera, venimos de un entendido, yo creo que usted también lo comparte, de un entendido en el que en los últimos 30 años las cosas no han salido como deberían haber salido, o en los últimos 40 años, por lo menos, ¿no? Las cosas no han salido como deberían haber salido. Es decir, los presidentes plantearon una situación y no funcionó. Se planteó también situaciones con el Instituto Electoral anteriormente, y entonces vimos que los resultados pues no necesariamente son de acuerdo a la realidad. Al final de cuentas, los resultados electorales tienen que reflejar la realidad del país. Si no reflejan la realidad del país, es algo que está pasando. Entonces, la pregunta sería, ¿está siendo suficiente el INE para poder generar esa confiabilidad en los ciudadanos? Y si no lo ha hecho con anterioridad, ¿por qué no se pudo hacer y qué se puede hacer para ganar? Porque al final de cuentas, esa confiabilidad en la ciudadanía, porque al final de cuentas, todos queremos al final de las elecciones que se gane quien gane, el INE diga, estos son los resultados, estas son las demandas, esto es lo que tenemos, estos son los el análisis que hicimos, estos son los juicios, esto es los resultados que tenemos, y todos al final quedan tranquilos y contentos, porque de nada sirve al país seguir arrastrando problemas electorales año tras año, no nos deja desarrollarnos como sociedad. Parece muchas veces en México que el único tema y más importante son las campañas electorales, cuando es solamente un momento, uno o dos momentos, pero no toda la vida del país en 6 años, ¿no? ¿Qué ha hecho el INE, o si necesita hacer otras cosas más, o qué puede hacer más?
Mire, Manuel, fíjese que les comento, y la audiencia, por supuesto, le voy a dar una respuesta con base en la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos acá mexicanos. El INE tiene la aceptación, el 70% de reconocimiento en su trabajo acá en México. Siempre medimos y evaluamos, porque obviamente siempre tenemos que estar haciendo procesos de evaluación para mejorar. Pero es una institución, la institución civil con mayor porcentaje de reconocimiento y aceptación en México. Esa es la voz de las y los ciudadanos. Y les voy a comentar también que evidentemente la historia del INE como institución pues ha sido una lucha ciudadana para que podamos dar resultados, y es una institución que da resultados. De los más de 300 procesos electorales que de 2014, que hubo una gran reforma, para acá hemos llevado a cabo en coordinación con los institutos en cada uno de los estados, pero en los federales, toda la renovación de los poderes se ha llevado en paz y en armonía. Al siguiente día las personas podemos salir a trabajar, al siguiente día de la elección. ¿Hay mecanismos para impugnar las elecciones? Sí, también nuestro sistema lo provee, y estos son los mecanismos ante los tribunales electorales. Así que el INE, en cuanto a organización, ha dado siempre resultados. En cuanto al servicio, por ejemplo, de la credencial de elector y la inversión que se hace aquí en México, es una credencial que a las y los ciudadanos les sirve no solo para votar, sino para identificarse 100%. Y esa inversión del Estado es una inversión que al ciudadano no le cuesta nada, pero que además el INE tiene que coordinar el servicio y también nos han evaluado bien. Entonces, sí, el INE es una autoridad que da resultados. ¿Que hay procesos que son más, que han llevado tiempo? Sí, porque el INE trabaja sobre la base de las reglas que la legislación le da, el poder legislativo. Y aquí en México, Manuel, les comento que aquí en México, y ustedes lo saben, nuestros procesos parten de la base de la desconfianza, y por eso son tan robustos y tan cuidados legalmente, y se requiere mayor inversión. Los procesos electorales requieren mucha inversión porque la desconfianza es el piso de los legisladores. Y entonces, a diferencia de otros países, por ejemplo, ustedes podrían estar acostumbrados en Estados Unidos a tener boletas sin tantas condiciones de seguridad, unos procesos más ágiles. Aquí en México, desde la ley, son más resguardados. Pero sí, sí da resultados. Y da resultados desde el punto de vista de las elecciones, y da resultados desde el punto de vista del servicio que presta para identificar a la ciudadanía, y da resultados desde el punto de vista también de administrar los recursos que se dan para los partidos políticos, económicos y de radio y televisión, y da resultados en muchos aspectos. Un tema fundamental que hemos visto hoy, y que creo que es importante que empecemos a trabajar de la mano con nuestros mexicanos y mexicanas que residen en el extranjero, es precisamente esto: que es el INE, que hace, cómo genera los procesos electorales, que empecemos a compenetrarnos, porque hoy, por ejemplo, que vamos a tener el ejercicio ciudadano allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues vamos a invitar a la ciudadanía también a que participe activamente, por ejemplo, como funcionario de casilla, que es una autoridad el día de la elección, ¿no? De acuerdo con nuestra ley. Así que yo les comentaría, en resumen, que el INE es una institución que, en la que el Estado mexicano invierte para las garantías de derechos, porque son derechos políticos electorales, que son derechos humanos, y que generamos procesos de perfeccionamiento a partir de la evaluación que hacemos. También el INE tiene un servicio profesionalizado, no de ahorita, tiene muchos años profesionalizándose en este tema de los procesos electorales, y eso ayuda que, más allá de cómo están de cómo queden los poderes colocados en cada uno de los estados a nivel federal, porque afortunadamente para eso está el INE, la ciudadanía decide a quién quiere que lo gobierne y quién quiere que lo represente, y el INE lo que hace es garantizar procesos imparciales, auténticos, independientes, y hasta ahorita se han dado. Los comicios se han dado así, cuando hay temas que tienen que ver con la atención de las contiendas electorales, no son temas que le corresponda al INE, y casi más del 90% de las elecciones, quedan en el ámbito ciudadano. Así que sí es una institución que da resultados, sí es una institución que tiene la aceptación de la ciudadanía, y es una institución precisamente que nos ayuda como ciudadanas y como ciudadanos a tener estos procesos electorales, que los hemos llevado en paz, y al día siguiente las condiciones sociales y de trabajo las seguimos llevando las y los mexicanos de manera tranquila también.
Perdón, bueno, mire, aquí tengo un mensaje que me dice alguien que soy yo defendiendo al INE. Yo no estoy defendiendo al INE, no tengo por qué defender al INE, estoy haciendo las preguntas que nos pues que tenemos, y usted nos está contestando, y le agradecemos todo eso, todo su tiempo, en primer lugar el tiempo, ahora tiene de vacaciones, que pues yo no me gusta trabajar cuando hace vacaciones, pero usted sí nos está haciendo el favor de explicarnos. Yo creo que para que nos entienda la gente, quiero aclarar, o sea, decirles un poquito lo que usted nos está explicando, de que todos los millones y millones de pesos que sabemos nosotros acá en Estados Unidos que recibe el INE, pues no se los gasta nada más el INE, se los gastan los partidos, porque ustedes comparten con los partidos, y eso es muy interesante explicarle a la gente para que tengamos un poquito de pues de la información de lo que usted nos está explicando. El INE comparte el dinero que recibe del Estado con los partidos, ¿no es así?
Nada más no digas que quien parte y comparte se lleva la mejor parte, ¿eh?
Bueno, no.
Pero no.
Sí, es muy importante, Manuel, porque aquí, tú sabes, pues tú vives aquí, la gente, lo que pensamos, la gente. México es una... Si el INE tiene una aceptación de más del 60%, pues qué magnífico, pero eso es en México, no es con la gente que estamos acá. Recuerde que por muchos años hemos estado, antes de todo esto de la tecnología que tenemos ahora, nos engañaba, la verdad, y no me quiero, yo no estoy defendiendo a ningún partido, ni estoy atacando a ningún partido, simplemente nos han ignorado, no nos toman en cuenta, más que vienen o no vienen o mandan a alguien para la elección y después se olvidan de nosotros. Y eso siempre ha pasado, eso no tiene que ver nada con el INE, pero quiero decirle a la gente que nos está escuchando que estas cosas no nomás, o sea, para que estemos informados, el INE comparte los tantos millones que nos asusta, la cantidad de millones que nos dicen que sabemos que recibe el INE, y si no nos explican lo que usted nos está explicando, por eso hemos pensado que pues el INE gasta demasiado dinero y pues es un robo lo que hacen para muchos de nosotros. Y yo estoy aclarando que pues, las cosas no son así, y qué bueno que usted nos mire. Tengo
pobre Marco, no sabía ya con esa entrevista,
pero
yo como 30 amigos instantáneos.
pero no, la verdad, le agradezco a usted, y yo creo que tenemos que la gente acá, por la gente como Manuel o como nosotros que hemos estado luchando. Yo he estado luchando, como le dije la otra vez, para que inclusive mandé cartas y todo a los gobiernos anteriores, no este, pero pues no nos escuchan, nunca nos han escuchado, y pues ahora tenemos, gracias a nuestros amigos allá, como el señor Juan José Corrales, que está trabajando y nos estamos comunicando ahora para tener más información, y vamos a llegar al Senado para que saquen más dinero o desvíen más dinero para esta situación. Yo creo que necesitamos oficinas del INE en Estados Unidos. Acá es un país mucho más, tenemos un país de mexicanos o más de un país, por ejemplo, de Ecuador, de estos países de Centroamérica, tenemos el doble o el triple de gente nada más en Estados Unidos. Entonces yo creo que nos merecemos no nomás que el elogio que mandamos muchas remesas, no, necesitamos más atención, y yo creo que el INE tiene que recibir más dinero para que nos ponga cuando menos en los estados donde hay mucho más mexicanos, que es Los Ángeles, Chicago, Nueva York y pues Dallas o Houston o Texas, en parte de Texas, tener oficinas del INE para ir a registrarnos. Necesitamos, yo quiero que los mexicanos que estamos, que vivimos en este país, en este lindo país de Estados Unidos de Norteamérica, tengamos el derecho de poder votar, y eso pues yo creo que hay que trabajar en eso. Yo me voy a encargar con gente como Manuel y los que nos quieran acompañar, que hay muchas organizaciones, y quiero mandar un saludo hasta California, que tenemos mucha gente en California escuchándonos en todo lo que es desde San José, bueno, desde Los Ángeles, San José, hasta Salinas, el norte, que es San Francisco, y en San Antonio. La señora María ella me está hablando, la señora María me dice, me manda un mensaje que ella es priista. Bueno, no estamos hablando ahorita del PRI, pero salud, señora María, que
es la última, el último moicano.
Es el último. Entonces, pues le quiero agradecer, la verdad, señora Claudia, consejera Claudia, la verdad, por su tiempo, es muy valioso, y le agradezco de veras por su tiempo de tenernos toda esta información. Manuel
Marco Polo, la agradecida soy yo, de verdad. Muchas gracias por este espacio. Fíjese que nosotros aquí, nuestros aliados son las organizaciones, son ustedes, para poder llegar al como INE a las mexicanas y los mexicanos que están residiendo fuera del extranjero, particularmente el mayor número, y usted lo ha dicho, la concentración de nuestras mexicanas y mexicanos está en Estados Unidos. De verdad no sabe cómo le aprecio y le agradezco este espacio de comunicación, porque creo que sí tenemos que conocer qué es el INE. Como usted dice, es cómo está el sistema de partidos, que es muy diferente al país de Estados Unidos, por qué en México se optó porque el Estado mexicano a través del INE tenga recursos para los partidos políticos y no sean otras aportaciones como es en Estados Unidos. Creo que a través de ustedes podemos hacer esta comunicación, esta explicación para todas las y los mexicanos, y que vayan conociendo. Y como usted dice, si ustedes se logran reforma legal para que el INE esté allá, como siempre, el INE con sus estándares de calidad, con su trabajo comprometido, estará donde la ley diga que esté brindando el servicio. Y hoy por hoy nos estamos coordinando con los consulados para que también el INE pueda llegar a garantizar los derechos políticos electorales a través de esta vía que la ley nos da, pero siempre a su servicio. No duden en escribirnos en redes sociales, en escribirnos a nuestros correos, nosotros estamos a su servicio. Y como ustedes dicen, por ejemplo, ahora que podemos tomar algún periodo de descanso, yo la verdad es que me siento muy complacida de que ustedes me puedan brindar esta oportunidad como consejera electoral para platicar con las y los mexicanos que se encuentran allá. Así que la agradecida soy yo, Marco Polo, por este espacio que siempre me ha brindado tan amablemente.
Muchas gracias. Mire, déjeles digo, aquí dice Sofi, nuestra querida Sofi, es una muchacha que trabaja mucho. Dice, ¿a quién podemos culpar de cuando no sale, de cuando no está tan bien en estos casos aquí en Estados Unidos? Saludos a Sofi, sabemos que eres muy trabajadora y con tu apoyo muchas cosas se han logrado por acá. Saludos, Sofi. ¿A quién podemos culpar? Pues no sé, eso sí, necesitaríamos que nos...
Pues, en el caso del INE, pues a Lorenzo Córdoba, me imagino, en lo más rápido.
No, yo creo que pues hay muchas preguntas, la verdad, y pues el tiempo se pasa, pero mire, consejera, la verdad se lo agradezco mucho, nos trae mucha información. Déjeme les explico un poquitito acerca de nosotros acá. Muchos de nosotros los mexicanos sabemos de que la mayoría somos de la provincia, no todos, pero la mayoría, y muchos no tenemos pues de escuela, estamos un poco pues alejados de todo lo que es la educación, pero hay veces que habemos muchos Gavinos Barreras. Usted sabe lo que es Gavinos Barreras, no entendemos razones, ¿verdad? Y pero esto, este programa, o sea, este programa, este espacio aquí en esta radio, yo puse esta radio para informar, para, la verdad, para informarnos, porque necesitamos mucha mucha información. Y qué bueno que personas como usted, que tienen pues esta gran responsabilidad en el INE, que nos explique, porque aquí pensamos muchas cosas negativas del INE, y qué bueno que usted nos está trayendo la información esta, y ojalá nos sigan pues escuchando y poniendo atención, porque las cosas no son como nos dice cualquier persona que le inventa y luego le creemos. Por eso es traer a personas como usted que nos puedan aclarar. Se lo agradecemos de todo corazón. Mario, ¿alguna pregunta para la consejera?
Más que nada agradecerle por su presencia, consejera, muchos éxitos. Y de aquí una sola cuestión nada más rapidita. ¿Las próximas elecciones cuándo son? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Si se puede también inscribir las personas para poder votar en las siguientes elecciones.
Claro que sí, Mario. Les saludo con mucho gusto. Mire, el próximo año, en 2023, vamos a tener elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que se van a elegir gubernaturas, y las personas mexicanas que están en el exterior tienen derecho a votar porque así se los reconocen las constituciones de ese estado. Así que lo primero que hay que hacer desde ahorita es solicitar, si no tienen su credencial de elector, solicitar su credencial de elector con sus tres documentos básicos: su identificación, su acta de nacimiento y su comprobante de domicilio. Si ya tienen su credencial, se va a abrir el periodo de registro para esas elecciones a partir del 1 de septiembre y va a estar abierto hasta el 10 de marzo. Esto es muy importante porque cuando ustedes se registran, lo que nos van a decir es por qué modalidad quieren votar. Puede ser postal, en la que el INE les haga llegar su paquete donde lleve las elecciones a las que tienen derecho a votar, si es del Estado de México o de Coahuila, o puede ser por vía internet. Y si es vía internet, nos tendrán que dar el correo, nos tendrán que dar un número telefónico, y ahí les haremos llegar la información, su contraseña, para que puedan votar en esas dos elecciones. Estos son los del próximo año, 2023, pero acuérdense también que a finales de 2023, en septiembre de 2023, empieza el proceso electoral, que va a ser el más grande de la historia, porque todos los estados tendrán una elección y a nivel federal se va a elegir en 2024 a presidente o titular de la presidencia, senadurías y diputaciones. Y ahí tenemos un mayor número de participación, porque también habrá muchos estados en los que van a poder participar: Ciudad de México, Jalisco. Hay varios estados donde se reconoce el derecho de las personas que residen en el extranjero y va a haber una mayor participación. Pero les recuerdo, como todo, la llave para el ejercicio de los derechos políticos electorales es la credencial del elector. Y hoy por hoy se conquistó el derecho de que desde el extranjero la puedan tramitar. Así que les invito amablemente a que si ya tienen una cita en el consulado para tener algún trámite de pasaporte o de cédula consular, ahí les digan en el consulado que les den la solicitud para la credencial del elector, porque van a llevar los mismos requisitos. Entonces, saquemos la credencial del elector para poder participar en el trámite. No sé si fui clara.
Perfectamente clara, muchísimas gracias. Pues, señora, lo último que más lo quería decirle.
Una preguntita más, bueno, me está mandando un mensaje de Lake Tahoe, California. Me dice: no va a ser posible que registre el consulado a tanto mexicano que quiere tener la tarjeta de línea. Ahí le dejamos. Pues yo sé que es mucha gente. Manuel, ¿quieres agregar algo?
Sí, nunca va a ser suficiente, ¿eh? Nunca va a ser suficiente, definitivamente. Pero ese es un trabajo, precisamente, lo comentamos con la consejera en su momento en la reunión que tuvimos, y hablábamos de un término que es, consejera Claudia Zavala, que era... Bueno, yo lo mencioné, democratizar la agenda migrante, o democratizar el trabajo que se hace en el exterior, ampliando la red de contactos, ampliando el trabajo. trabajo en coordinación con otras organizaciones, porque pues es abismal el número de personas que se tienen que llegar. Siendo la única forma que se puede llegar a tanta gente es ampliando el nivel de colaboración. Yo les digo democratizar esta agenda política electoral de la agenda migrante, que ustedes puedan llegar a, no solamente a las organizaciones, pero también a la comunidad, y que también nosotros hagamos nuestra parte para llegar a la comunidad. Si nosotros podemos llegar a la comunidad y democratizar esta agenda, entonces creo que sí es posible que cuando vengan ya las elecciones presidenciales el próximo año y lo que queremos que sean en el 2024, entonces sí, cuando los mexicanos en el exterior reciban por sorteo que ellos van a ser funcionarios de casilla, porque eso es lo que puede pasar, Marco. Ellos van a estar recibiendo seguramente por sorteo que son funcionarios de casilla. Si ellos no saben de esta agenda, van a decir, yo ni quiero participar. O sea, yo no sé ni qué es esto. Pero tenemos que estar preparados a eso. O sea, la gente tiene que saber que existe esta agenda, que es importante, que es un vínculo con su comunidad, que es un vínculo intangible, no es un vínculo tangible como la comida, como la música, como la cultura, como la gastronomía, pero que es un vínculo importante con México, y que cuando ellos sean pues sorteados y salgan que van a ser funcionarios de casilla, pues que digan, sí, sí, quiero participar, y qué bueno que soy funcionario de casilla, y voy a hacer mi parte, y voy a hacer buen trabajo para que todo salga bien. Y los resultados sean favorables, y obviamente, pues creo que eso todo lo queremos, ¿no, consejera?
Pues sí, yo creo que sí lo platicamos. Fíjense que ahora que tuve oportunidad de estar escuchando sus voces a través de muchas personas que nos regalaron su tiempo, la verdad es que tenemos muchísimo que trabajo que hacer para que podamos ir caminando con las diferencias de los sistemas en los que convivimos, ¿no? Cuando se recibe en el extranjero, y la verdad apropiándose de lo nuestro. Como bien lo decía, me parece que fue la voz de Marco Polo, muchos años he estado trabajando en la conquista de estos derechos, y hoy hay que hacerlos eficaces. Y lo que sí les quiero decir es que cuenten con el INE como aliado. Nosotros somos una institución que trabajamos para ustedes y nos estamos esforzando por hacerlo mejor, pero evidentemente de la mano de las y los ciudadanos, como es como trabaja el INE, y no es la excepción allá en el extranjero. Por supuesto que vamos a trabajar así, y tenemos que ir de la mano construyendo esta ciudadanía. El INE va a estar dispuesto para ello, lo hemos solicitado las y los consejeros, y también el presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, que es una persona que trabaja para las y los mexicanos con independencia del territorio. Así que cuenten ustedes con el INE como aliado y con toda nuestra disposición para seguir trabajando y perfeccionando cosas. Sé que hemos ido poco a poco, sé que ustedes han tenido una lucha desde las leyes para que se transformen y se pueda hacer eficaces sus derechos, pero hoy lo que tenemos que sirva de base, más lo que ustedes quieran pensar, pero lo que hoy tenemos para hacer eficaces de mejor forma los derechos de las y los mexicanos que residen fuera de México. Y cuenten con el INE para eso, y por supuesto con nosotras y nosotros como consejeros para trabajar arduamente en ello.
Pues muchas gracias, consejera. Tengo muchos mensajes muy extensos y no los puede, pero le quiero agradecer a toda la gente, la verdad, toda la gente que nos estuvo escuchando, que nos está escuchando, y me están diciendo que qué bueno que traemos esta clase de información y gente tan importante como es usted. Y sí, pues gracias por acompañarnos. Y quiero decirle a la gente, hay mucha pregunta que pues sería para otra ocasión, pero vamos a seguir nosotros hablando después, mañana también, de esta misma plática que estamos teniendo ahora. Y pues no queda más que decirle gracias, la verdad, por su tiempo, y gracias al INE, y un saludo al señor Córdoba y a todos los encargados del INE, pues tanto en la capital y en todas las oficinas de nuestro querido México. Yo voy a seguir trabajando y le aseguro que muy pronto vamos a tener alguna sorpresa para el INE, porque vamos a exigir al Senado que, pues aquí, para que haya más dinero, más presupuesto, porque necesitamos, los mexicanos vamos a exigir que tengamos oficinas del INE para que todo el mexicano que quiera tener su tarjeta, que es un derecho que tenemos, pues lo se lleve a cabo, ¿no?
Muy bien, nosotros les estaremos acompañando, Marco Polo, en cualquier proceso, pero sobre todo trabajando con lo que tenemos para poder hacerlo realidad. Cuente con ellos y yo siempre, como servidora pública, quedo, por supuesto, a sus órdenes, al servicio de las y los ciudadanos. En redes me pueden encontrar, si puedo desahogar dudas, como ustedes gusten, y la vez que si me vuelven a invitar, con muchísimo gusto lo volvemos a hacer para seguir en comunicación permanente. Agradezco mucho al señor Juan José, que ha sido quien me ha invitado a participar con ustedes en estos programas, porque la verdad son nuestros aliados. Muchas personas son aliadas y trabajamos de la mano con ellos, y yo creo que así seguirá siendo. Muchísimas gracias, Marco Polo, Manuel, a quienes están en la cabina y sobre todo a quienes nos están escuchando por estos momentos que es parte de escuchar, y por supuesto yo siempre te daré a su todo.
Pues muchas gracias, consejera, se lo agradezco de todo el corazón, y saludos a todos y gracias por escucharnos. Buenos días.
Buenos días,
seguimos así la entrevista aquí, estamos hablando dos minutitos más nosotros acá. Esta fue